Cordero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Entramos en el último tramo de la temporada, Madrid por otoño y Zaragoza por el Pilar antes del cierre oficial en Jaén y San Lucas. El año taurino echará pronto el cierre y parece que todo el pescado está vendido. ¿Alicientes para este final? Pues a ver los ailos. En Madrid, saber si Avellán será capaz de triunfar en su encerrona, si Fandiño logrará cortar alguna vez dos orejas a un toro, si Urdiales podrá repetir el toreo de gran pureza que ha regalado últimamente y si Adolfo Martín liderará un encierro de nota en las ventas que falta le hace. Luque, que pasará también por Madrid, deberá echar el resto en su encerrona en Zaragoza. Allí, en el coso de Pignatelli, Pereira y Talavante se verán las caras, como también Pereira con el Juli. Las espadas en todo lo alto en ese fin de feria, pero al final todo dependerá del toro. Veremos a ver que hay preparado para salir por Chiqueros, porque si no nos olvidamos del toro, pues esto no tiene sentido, no nos cansaremos de repetirlo. Y si no, que se lo pregunten a De Maestros el pasado sábado en Vista Alegre. Mucho envoltorio, digno de alabar por innovador y promoción, pero después la casta de los de Zalduendo y de Domingo Hernández dejó mucho que desear. Se podrá maquillar de muchas maneras y al gusto de cada cliente, pero el toro se defiende solo cuando este sale con su trapío, su integridad y su bravura. Y decía que parece que todo el pescado está vendido, o así parece. Pereira, desde su atalaya, tiene la temporada ya hecha, es el gran triunfador. El Juli parece que busca y ya ha encontrado un nuevo apoderado. Castello se ha desprendido de quien podría apoderar al de Velilla y parece que también ha encontrado un nuevo apoderado. Talavante, que apura fechas para poder reaparecer en Zaragoza. Un final de año desinflado en la parte alta del escalafón, velando armas de cara a una próxima temporada que podría traer cambios importantes de planteamiento. Y también, para terminar, para recordar que el toro hiere, que el toreo es un arte en el que un hombre pone su vida en riesgo. Y si no, que se lo pregunten esta semana a Fernando Rey, al novillero malagueño y al torero Eugenio de Mora. La sangre derramada da valor y añade ética a este espectáculo único. Que nadie lo olvide, ahora que parece que no sabemos defendernos cuando nos atacan. ¡Comenzamos!
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana en el mundo de los toros. El Juli va a ser apoderado la próxima temporada por Luis Manuel Lozano, según informaban nuestros compañeros del diario ABC. El novillero Fernando Rey sigue ingresado tras la grave cornada sufrida este lunes en la feria madrileña de Morarzázal, y el diestro Eugenio de Mora también, tras caer herido este martes en la localidad madrileña de Las Rozas. La Diputación de Valencia aprueba el pliego de condiciones que regirá el concurso de adjudicación de su plazo de toros para los próximos 3 años. Y nos vamos a Sevilla porque el novillero Lama de Góngora ha presentado su encerrona el 12 de octubre en La Maestranza y ha definido las ganaderías de este festejo. Comienza el baile de apoderamientos. Curro Díaz ha dejado de ser apoderado por Ignacio González tras 9 años de relación profesional. Y uno de los últimos festejos del año, el tradicional festival de la localidad madrileña de Chinchón, también tiene cartel. Y una última noticia, el novillero José Ruiz Muñoz ha cortado su temporada tras el percance en la cara sufrido el pasado 11 de septiembre en Navalcarnero. Ruiz Muñoz volverá a pasar por el quirófano. Y una noticia luctuosa para terminar este repaso en titulares a la semana: fallecía en Guadalajara el ganadero y empresario Jesús Saboya. Nuestro más sentido pésame a la familia y a todos sus allegados. Y ya sabéis que, como siempre, tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del email, tenéis dos direcciones: albero@cope.es y también toros@cope.es. Y si lo hacéis a través de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter. En Facebook tecleando facebook.com/alberocope y en Twitter estamos como @alberocope. Y durante estos días están sucediendo las muestras de apoyo al novillero Fernando Rey, que, como hemos dicho, sufrió una gravísima cornada este lunes en Morarzázal. Hemos recogido varios de estos mensajes que nos han llegado en Twitter. María Rey decía: ánimo Fernando, esto no frenará tu carrera. Juan Carlos recordaba que septiembre es el mes de los novilleros, la competencia este año está siendo muy dura. Tomás Crespo afirmaba que cornadas así nos recuerdan la verdad que encierra la fiesta. Aquí el toro puede hacer mucho daño. Os seguimos leyendo.
Saturday
Bueno, pues hoy queremos comenzar hablando en el albero con un torero que remató su temporada a un gran nivel en Sevilla este último fin de semana en la Feria de San Miguel. Una temporada, yo creo que podemos decirla, de reivindicación, que sin ser extensa sí ha contado con triunfos en las plazas más importantes. Pepe Moral, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, han sido pocas corridas, porque estamos echando ahora un poquito de tirando de estadísticas. Han sido 5 tardes, pero claro, sí. 5 tardes, 2 en Sevilla, 1 en Madrid, otra en Pamplona y otra en Albacete. Es que más, más importancia en los cosos. La verdad es que no sé si contento por este fin de temporada en Sevilla o te quedó un poquito el regusto de no haber tocado pelo.
Hombre, la verdad que me hubiera gustado de haber terminado de otra manera, ¿no? En Sevilla, y una pena que el primer toro no le metí la espada a la primera, si no le hubiera cortado una oreja. Pero hombre, como dices, que ha sido una temporada corta porque solo he torado 5 corridas, pero intensa, ¿no? Porque en todas ellas pues ha habido algo de interés y donde he puntuado.
¿Con cuál de ellas te quedas? Quizá por la primera de Sevilla, la que dio ese toque de atención para decir, Pepe Moral sigue por aquí, ese día del Corpus.
Sí, no, con esa creo que es de las más importantes, ¿no? Porque era la única que tenía, la primera, y la que me ha dado paso para poder torar las demás.
Pepe, si miramos atrás, si miramos al mes de octubre del año 2013 y miramos otra vez para adelante, Pepe Moral, si le dicen hace un año que hubiese estado donde está ahora mismo, ¿te lo hubieses creído?
Pues la verdad que no, ¿no? Porque este invierno pasado pues ha sido muy duro, porque pues estábamos pendientes de a ver si podíamos torear en mi tierra, ¿no? Que es Sevilla, y de eso dependía todo. Y la verdad que no me lo imaginaba, ¿no? De cómo ha ido y cómo ha terminado esto.
¿Y qué fortaleza debe tener un torero mental para saber que, bueno, que la oportunidad puede estar ahí, pero claro, hay que esperar muchos días, muchos meses? ¿Cómo se lleva ese tiempo, Pepe?
Pues la verdad que es duro, ¿no? Es difícil. Pero siempre, como he dicho otras veces, he confiado mucho en mí, ¿no? He confiado en lo que yo siento y en lo que puedo dar en la plaza, y también pues la confianza que ha tenido mi apoderado, ¿no? En mí, que incluso sin estar sin torear y no tener nada, ha estado ahí a mi lado sin perder la esperanza ni la ilusión, y eso me hacía pues de seguir hacia adelante y de que el día que me pusieran y me dieran una oportunidad, pues no se me iba a escapar.
Esas oportunidades después de ese día del Corpus en Sevilla llegaron en Pamplona, llegaron en Madrid. En ambas cortaste, bueno, pues una oreja en Pamplona, en la Feria del Toro, en la Feria de San Fermín, y una oreja el día 15 de agosto, el Día de la Paloma, aquí en la Plaza de Toros de Las Ventas, y una vuelta al ruedo. Pepe, después de estos triunfos, y que solamente hubiese una empresa después, fíjate, estamos hablando de agosto, cuando es tu paso por Madrid, y que nada más que llegue una oportunidad como es Albacete, no sé si uno puede llegar a entenderlo o no puede llegar a entenderlo.
Hombre, la verdad que es complicado, ¿no? Es complicado entender, ¿no? Pero es verdad que todas las ferias están hechas muy pronto. También las ferias puedan reducir dejo y la verdad que los carteles están muy cerrados. Y entonces hay que dar muchos toques de atención y triunfar todas las tardes para poder entrar en esas ferias, y espero pues seguir cosechando triunfos y el año que viene poder estar donde me merezco.
Y fíjate que la verdad es que el toreo lo hemos visto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verte en Madrid, de leer, bueno, pues por ejemplo, crónicas como la de nuestro compañero Manolo Viera este fin de semana en cope.es. Pepe Moral hizo el toreo, lo tituló a Manolo. El aficionado también, ¿no? Ha sabido captar, y yo creo que ese interés y ese cariño supongo que te ha llegado por parte de la afición.
Sí, sí, desde el primer día de El Corpus en Sevilla, pues todo el aficionado y toda la prensa pues ha cantado, ¿no? Mi toreo y todo lo que yo siento cuando toreo. Y es lo que quiero, ¿no? Que yo creo que un torero pues se debe a los aficionados, al público. Y lo que quiero es eso, ¿no? Llegar con mi toreo al corazón y el sentimiento a todas las personas.
Oye, has hablado de una persona fundamental, ¿no?, en estos últimos tiempos contigo, tu apoderado, Manolo Cortés, una pieza fundamental, ¿no?
Sí, ha sido un pilar bastante importante en mi vida, porque imagínate que llevamos 5 años, en 5 años pues solo toreado, pues llevaba 5 corridas, ¿no? Uh-huh. Y la última pues hace 2 años y medio, casi 3 ya. Y la verdad que ha sido muy duro, ¿no?, este camino que hemos ido fraguando los dos, pero siempre con una sonrisa y mucha ilusión, y es lo que nos ha hecho pues tirar para adelante y estar preparado para cuando me pusieran, pues no me desescapara, ¿no?
Pepe, llega el final de temporada, ¿vas a hacer temporada en América? Bueno, estos últimos años ha sido un refugio también para ti, ¿vas a intentar, bueno, pues meterte aquí en el campo en España esperando a la temporada que viene?
Pues de momento no, de momento no tenemos pensado en América nada, solo pues preparar el año que viene, que creo que va a ser muy importante para mí. Hombre, ahora me queda todavía un festival que toreo en Shinshon, el 11, y empezar a hacer campo, a hacer una preparación intensa, como he hecho año tras año, y este año que viene pues empezar la temporada pronto, esperemos que en plazas importantes, y poder dar de mí lo que yo quiero.
Pues eso esperamos también aquí nosotros en el Albero. Pepe Moral, torero, enhorabuena por lo conseguido esta temporada.
Muchas gracias, un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Pude acercarme, pasando inadvertido. Mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traiga suerte.
Bueno, pues ahora queremos hablar con otro torero de plata, que también supo lo que es vestirse de luces, un subalterno que ha decidido colgar el traje de luces, el chispeante. Atrás quedan años en los ruedos, su puerta grande, las ventas, sus temporadas en las filas de grandes figuras y su ya última tarde en Sevilla a las órdenes de Manuel Jesús El Cid, Rafael Perea Boni. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, adiós del todo.
Sí, es un adiós definitivo, claro, lógicamente, ¿no? Ya son muchos años, era la 37 temporada de torero que estaba, desde que empecé a querer ser torero, y creo que ya era el momento de tomar una decisión, ¿no?
¿Cómo fue esta tarde en Sevilla, en esa feria de San Miguel? Supongo que, Rafael, muchísimos recuerdos, ¿no?, muchísimas sensaciones las que se agolpan, ¿no?, en una tarde como esas.
Sí, lo que pasa que, bueno, procuré mantenerme claro de ideas y me mentalicé en que era una tarde más y porque las emociones te pueden embargar y lo que no quería es que me quedara un poco bloqueado, ¿no? Porque a veces te bloqueas cuando empiezas a recordar tantas cosas y no estás centrado en lo que debieras, ¿no? Sí. Así que, bueno, estuve, para mí fue una tarde más, lo único que, bueno, connotaciones emotivas del momento que estaba pasando.
¿Te esperabas el brindis de Manuel Jesús?
No me lo esperaba porque tampoco, es que tampoco iba a ser la última tarde, ¿sabes? Sí. Íbamos a torear en Corella, presumiblemente íbamos a ir a Zaragoza, en fin, que era un poco, jamás pensé que me iba a despedir del toreo en Sevilla, ¿no? En un marco tan bonito, y lo único que, bueno, que era demasiado pronto, porque en septiembre realmente uno acaba la temporada en octubre, ¿no?
¿Y qué te dijo en el brindis? ¿Se puede saber, Rafael?
Bueno, pues imaginaros lo que te puede decir, ¿no? Después de 9 años y muchos más años de amigo, pues lo que se suele decir en estas cosas, ¿no? La verdad que no pudo decir mucho porque nos emocionamos ambos y...
Normal.
Y ya costó trabajo rematar aquello y, bueno, lo mejor era que él se fuera para el toro y... Y bueno, fue muy bonito.
Rafael, lo hemos dicho, ¿no? Vestiste el traje de luces, decidiste pasarte a las filas de los toreros de plata. ¿Fue una decisión dura esa en su momento? No sé, ¿qué te empujó a llevar? Porque fíjate que había sido, bueno, pues un novillero, un matador de toros al principio de tu carrera, ilusionante. ¿Qué lleva a Rafael Perea Boni a hacerse uno de los subalternos después más cotizados del escalafón?
Bueno, la decisión de hacerme matador banderillero fue clara, lo he dicho muchas veces, ¿no? El momento que yo vi que hubo un momento que no era capaz de pasar esa línea que hay que pasar para ser figura del toreo, muy a mi pesar mío, pero con las ideas muy claras y con la conciencia tranquila, pues decidí probar en el mundo del banderillero, donde toda mi familia han sido grandes banderilleros, incluido mi abuelo, que fue uno de los mejores de la historia. Y probé y, bueno, poco a poco fue una lucha también dura, una lucha muy diferente a la de matador, una lucha que no me lo pusieron nada fácil, y porque el toro tampoco te lo pone fácil, ¿no? Y cuando uno llega a estas jotas, pues es producto del trabajo, del trabajo y de la afición y del entrenamiento, y también siempre digo que con una connotación de la suerte, ¿no? Que tengas también un poco de suerte que te ayude.
Rafael, han sido muchos toreros a los que has estado dentro de sus cuadrillas, no sé, Antoñete, Manzanares, fíjate los nombres que estamos dando, ¿no? Luis Francisco Esplá, bueno, Jesús El Cid,
Fernando Lozano,
sí.
Rafael Marín.
¿Con cuál te quedas o con cuál has pasado tus mejores años?
Hombre, la verdad que cada uno me ha aportado mucho, ¿no? Entonces no podría decir por uno o por otro, ¿no? Todos me han aportado cosas muy buenas. Antoñete y Manzanares me aportaron pues una experiencia y imagínate, ¿no? Que no me faltarían estos hombres que me ayudó muchísimo a... En mi carrera, ¿no? Tuve momentos que, fíjate, que fueron... en mis comienzos empecé con Fernando Lozano, con Chiquilín, Reyes de Portugal, con Vicente Barrera. Luego ahí tuve, pues, volví a bajar a los infiernos, como cuando el Atleti bajó a segunda.
¿Qué me vas a contar?
Y me hizo bajarme y me hizo recapacitar muchas cosas dentro y fuera del toro. Volví otra vez a coger el hilo. Antoñete me echó un empujón muy bueno y luego ya me coloqué con Esplá y fueron 3 años maravillosos con él. De Esplá pasé a Serafín, de Serafín ya pasé a Manzanares y a partir de ahí me aportó otras cosas importantísimas. Y después de Manzanares pues ya fue la carrera con Manuel Jesús El Cid. Antes, pues imagínate la cantidad de matadores... que no quiero nombrar a ninguno porque no, me gustaría poder nombrar a todos, pero novilleros, matadores, me ha aportado mucho y todavía con la sensación de que me quedan cosas que aprender y cosas que haber hecho delante del toro.
Rafael, ¿cómo te gustaría que te recordasen?
Pues bueno, me gustaría que me recordaran como un buen torero y como una persona que siempre ha sido fiel a su estilo y a su forma. Y eso es como ustedes me recordaran, ¿no?
Y a partir de ahora, Rafael, ¿qué expectativas? Porque, bueno, pues te pudimos ver hace escasas fechas en la Plaza de Toros de las Ventas, apoderando a Max Serrano. ¿Ese puede ser un futuro para Rafael Perea Boni?
Bueno, el futuro inmediato que tengo es trabajar para Max Serrano y también para trabajar para una empresa en Francia que lleva Les y Boubert. Y bueno, pues poquito a poco. Esto es otro oficio, es otra forma, es otro trabajo. Hay que aprender otra vez. Y entonces, pues es la que me queda, ¿no? Pues pero ya con tranquilidad, pues, ¿sabes?
Ya a otro ritmo, ¿verdad?
Sí, hombre, claro. Siempre, mira, aquí todo lo que no sea ponerte delante del toro, no digo que sea fácil, pero te facilita mucho la labor, ¿no? Porque el tener que torear y estar delante del toro, no te tienes que vestir de torero, sea de lo que sea, es muy difícil trabajar en otro tipo de cosas, ¿no? Porque esto necesita... las 48 horas diarias. O sea, yo no concibo que los toreros no estén las 24 horas pensando en el toro por y para el toro. O sea, es que el toro es muy exigente, ¿no? Y si tú quieres, y es estando así y cuesta trabajo. Cuesta.
¿Qué será si no se tienen esos 5 sentidos puestos en el toro? Rafael Perea Boni, torero, enhorabuena por lo conseguido y desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que se abre en tu vida y en tu carrera. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias y me gustaría hacer un inciso nada más que
sí, claro.
Dar las gracias a todas las personas que me han mandado por Twitter, todas las personas que me han llamado, todos los taurinos, profesionales, aficionados, darles a todos muchas gracias porque me ha sorprendido el que yo no haya dicho nada y la reacción de todo el mundo del toro, ¿no? Con el respeto y con el cariño y la admiración con el que me están tratando.
Pues por algo será, Rafael. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues aquí en cope.es, ya sabéis que no descansamos ningún día de la semana, que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección www.cope.es/toros, con todas las noticias de la actualidad taurina. Y te vamos a comenzar contando lo que ha ocurrido con el Juli, porque el torero madrileño va a ser apoderado la próxima temporada por Luis Manuel Lozano, según informaba este lunes nuestros compañeros del diario ABC. El Juli ya anunció a finales de julio su ruptura con Roberto Domínguez. Y Sebastián Castella anunciaba también, después de ese anuncio a través de la prensa, de que dejaba de ser apoderado por Luis Manuel Lozano. Lo hacía Castella a través de sus perfiles en las redes sociales. Y seguimos muy pendientes del estado de salud del novillero Fernando Rey, herido muy grave en Morazarzal, y de Eugenio de Mora, herido también en la localidad madrileña de Las Rozas. El malagueño sufrió una cornada de 20 centímetros en el triángulo de escarpa, que le arrancaba las venas colaterales de la femoral y le contusionaba la misma. Además, este martes se le apreciaba también una fractura en la zona orbital. Rey sigue ingresado en el hospital 12 de octubre a la espera de su evolución. Y Eugenio de Mora, como decimos, recibió en Las Rozas una fuerte cornada de 20 centímetros, aunque no provocó rotura de venas, sí provocaba grandes destrozos musculares. Os seguiremos informando del estado de salud de estos dos toreros en cope.es. Y Valencia ya tiene nuevo pliego de condiciones para el concurso de adjudicación de su plaza de toros para los próximos 3 años. El canon de adjudicación estará situado en 200.000 euros, menor que el anterior pliego. Y para la concesión seguirán criterios de precio, de abonos también para determinados colectivos como los jóvenes, colaboración con la Escuela de la Tauromaquia, incremento del número de festejos de lo que marca el pliego o la propuesta de gestión. Toda esta información del pliego de la Plaza de Toros de Valencia la tenéis en cope.es y la analizaremos aquí próximamente. Y hablamos ahora de un novillero, Lama de Góngora, que ha presentado esta semana su encerrona en Sevilla el próximo 12 de octubre. En compañía del empresario del Coso Maestrante, Ramón Valencia, el novillero sevillano anunció que va a lidiar en solitario novillos de Daniel Ruiz, Victoriano del Río, Luis Algarra, el Pilar Fuente Imbro y el Paralejo. Los beneficios irán destinados a Cruz Roja de Sevilla. Y a pesar de no haber finalizado la temporada, comienza el baile de rupturas de apoderamiento. Y el primer ejemplo es el de Curro Díaz, el torero de Linares. Ha dejado de ser apoderado por Ignacio González, que ha sido su mentor los últimos 9 años. Y un festival de gran tradición, el de Chinchón, en Madrid, ya tiene cartel y fecha de celebración. En su 91 edición, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre, actuarán el rejoneador Sergio Galán, los diestros Fernando Robleño, Pepe Moral, Iván Vicente, Alberto López Simón y el novillero Juan Miguel Benito. Se van a lidiar novillos de Daniel Ruiz. Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestros perfiles de Twitter y en Facebook. En @alberocope en Twitter, sobre el cambio de apoderamiento del Juli, Manuel decía que Luis Manuel Lozano puede ser un buen apoderado, y mientras Alfonso Pozo recordaba que, de hacerse efectivo, el Juli renunciaría a su independencia para entrar en una gran casa empresarial. En cope.es hemos colgado esta última semana tanto el vídeo con los toros de pala que se van a lidiar en las ventas el 12 de octubre, como la galería fotográfica de los de Victorino Martín para la Feria del Pilar de Zaragoza. Bueno, pues también comentarios sobre ello, sobre los toros portugueses de pala en nuestros perfiles. Noelia decía que en Madrid ya se echaba de menos una corrida con los toros de Joao Folque, y sobre los victorinos, un aficionado maño, Agustín Sanz, decía que son la gran esperanza de la Feria del Pilar. Decía Agustín, el resto es mono encaste. Os seguimos leyendo.
Tú pisaste, me tiraste, y en el cajón de los recuerdos me guardaste y ni te lo pensaste. Tú me quitaste la vida con tu falso querer y ni te despeinaste. Hoy la desilusión es mi testigo.
Bueno, pues ahora queremos hablar de jóvenes y de toros, porque este fin de semana va a tener lugar en Las Ventas y coincidiendo con la Feria de Otoño, la segunda jornada de la Juventud Taurina. Lo hace Tauro Delta con el apoyo del diestro Miguel Avellán y también con la colaboración de las dos asociaciones juveniles que hay, el Foro de la Juventud Taurina y con la Asociación Juvenil Taurina Española, cuyo presidente es Gonzalo Izquierdo. Bienvenida, que ya está aquí con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sixto, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ya preparado todo, ¿no?, para esta segunda jornada de la Juventud Taurina.
Pues sí, la verdad es que muy ilusionados de trabajar tanto con el Foro de la Juventud Taurina como con Tauro Delta, que están haciendo un verdadero esfuerzo por fomentar la tauromaquia entre los jóvenes. Y luego, yo destacaría una cosa, que lejos de simplemente facilitar el acceso de los toros a los que nos gustan, uh-huh, y ser un mero descuento, lo que valoro es que la iniciativa busca la captación de nuevos aficionados, que muy yo importante. Es por lo que me ha gustado comprometerme, porque se quieren romper barreras y se quiere facilitar el acceso de toda persona que no tenga ni idea de toros, pero que por otro lado pues puedan estar de alguna forma llamados a conocer este mundo.
Oye, ¿qué respuesta está teniendo hasta ahora?
Pues de momento muy buena, porque uh-huh, la presentación con Miguel Avellán tuvo mucho tirón y hubo un gran ambiente en las ventas, en la sala del nombre de mi abuelo. Uh-huh. Y bueno, pues eso ayudó mucho a que vosotros los medios pues lo pusierais en todas partes y bueno, pues gracias a ello hemos recibido muchísimos correos electrónicos interesándose por la propuesta y luego la gente pues a la hora de reservar y concretar les está costando más, pero también yo creo que va a haber un buen número de jóvenes en esta iniciativa.
Gonzalo, yo creo que es importante, ¿no?, que las empresas se hayan concienciado de una vez por todas de la importancia que tiene la juventud en el futuro de este espectáculo. Es la cantera de aficionados a la que hay que primero captar, como decías tú, para luego formar.
Exacto. Nosotros, desde la Asociación Juvenil Taurina Española, pues bueno, no solamente queremos difundir la fiesta, sino de alguna forma tener ese punto crítico pues para iniciar bien a la afición, ¿no? Que no sea pues un mero entretenimiento, sino que vivan los toros como los vivimos nosotros. Y bueno, pues yo creo que las empresas realmente se han concienciado este año, en el que, bueno, pues desde diciembre yo he presidido la asociación. Hemos tenido contacto con muchas empresas, la verdad que se han interesado por nosotros y bueno, pues ahora he leído el pliego de Valencia y veo que hay pues nuevas ofertas para los jóvenes y abonos destinados para gente joven y bueno, pues todas esas modificaciones en los pliegos y todas esas iniciativas en las empresas taurinas son muy positivas porque, como tú fenomenalmente has dicho, el aficionado joven de hoy es el aficionado del mañana y nos tienen que cuidar, Sixto.
Uh-huh. Eso está clarísimo. Gonzalo, ¿por qué crees que ha habido, bueno, pues durante unos años esa desconexión tan grande entre los jóvenes y el mundo de los toros? No sé si por lo políticamente correcto, porque desde dentro del mundo del toro, bueno, pues muchas veces no se ha tenido esa proyección de futuro, sino que se ha ido al más corto plazo. Bueno, tú, dentro de, bueno, pues una familia tan taurina, ¿no?, como son los Bienvenida, pero supongo que también habrás tenido amigos, compañeros de clase, a los que a lo mejor el mundo de los toros les ha sonado a chino.
Sí, no, mira, la verdad es que yo lo he tenido muy fácil para ser aficionado, como tú has dicho, ¿no? Pero yo desde muy pequeño siempre he llevado amigos a los toros y demás. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer movimientos de asociación y de juventud en los toros y demás, yo me encontraba que algunas empresas, algunos empresarios, me decían que, bueno, si la juventud no se interesa por nada, si es que la juventud les da igual todo, es un pasotismo generalizado. Y yo les dije, pues no, pues yo creo que la juventud, si se le toca como se le debe tocar, Y si hay un mensaje joven que se transmite de joven en joven, llega mucho mejor. Y entonces, yo creo que esa mentalidad ha ido calando dentro de los empresarios y se han dado cuenta que oye, que es que la juventud de hoy es el aficionado del mañana y que realmente la mejor herramienta para llegar a los jóvenes es desde los jóvenes. Y por ello las asociaciones de jóvenes, yo creo, y sin querer echarme ninguna flor, estamos trabajando mucho para conseguirlo.
Y supongo que, bueno, ya estamos ya en los últimos compases de la temporada, Gonzalo, pero el invierno será intenso para la Asociación Juvenil Taurina Española.
Desde luego, yo estoy muy muy ilusionado y sigo muy concienciado porque yo tengo, la verdad, dos objetivos principales, insisto. El primero es llevar la fiesta a todos los jóvenes. Y lo segundo, que la capten como completamente normal, como un arte, pero de alguna forma, no sé si está bien utilizada la palabra, quiero llevar a cabo la normalización de la fiesta.
Sí, claro.
Que la asimilen como algo nuestro y como algo que todos debemos defender porque es un arte y porque a todo el mundo le llena, si de verdad te gusta.
Pues Gonzalo, bienvenida, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Española. Sabes que nos tendrás de tu lado siempre para cualquier iniciativa que hagáis, como es esta, por ejemplo, que de la que hemos hablado al principio, esa segunda jornada de la Juventud Taurina que va a tener lugar en Las Ventas este próximo fin de semana, coincidiendo con la Feria de Otoño. El que todavía quiera saber cómo apuntarse, pues entra en cope.es o busca Jornada de la Juventud Taurina en COPE. Y ahí puede, bueno, pues conocer todos los detalles para poder ir, ¿no?, a estos festejos y disfrutar de ventajas allí en la Plaza de Toros de Las Ventas. Gonzalo, bienvenido, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Bueno, pues abrimos tiempo de análisis en El Albero como todas las semanas y hoy lo vamos a hacer en compañía de dos buenos amigos. En primer lugar vamos a saludar, que ya está al otro lado del teléfono, a Manuel Viera, compañero nuestro de COPE Utrera desde Sevilla. Manuel, ¿qué tal?
Listo, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos estado hablando hace un momentito con Pepe Moral, hablábamos contigo, queríamos hablar contigo para conocer un poquito cómo ha ido esta feria de San Miguel de Sevilla, que hablaremos ahora un poquito más en profundidad, pero yo creo que ha sido la nota más positiva, ¿no?, la de Pepe Moral.
Claro, sí, además ha dejado dicho lo que puede ser, lo que es y lo que verdaderamente tenía dentro. Yo creo que Pepe Moral lo único que le tienen que dar son corridas de toros, esto es la única forma de que este torero pues muestre a todos los aficionados que es un torero para estar en las primeras ferias, estar en todos los circuitos de las primeras ferias de este país, y verdaderamente es una pena que teniendo los fundamentos del toreo pues haya estado en casa tantísimo tiempo, ¿eh?
Y que haya toreado 5 tardes en todo el año, y la verdad es que es para volverse locos. También está ya con nosotros nuestro compañero de COPE Huelva, director del portal Ámbito Toros, Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Decimos, ¿no?, Pepe Moral, 5 tardes. Es que tela, ¿eh?
Es un síntoma, ¿eh? Si nos explica qué está pasando en esto. Un tío que forma en el cuerpo de Sevilla en junio y que a final de año, como tú digas, 5 temporadas, contando que ha toreado 2 en Sevilla, que ha toreado 1 en Madrid, la otra en Pamplona, y la única feria que se le ha abierto ha sido Albacete, es durísimo, ¿eh? Te estás explicando cómo está el toreo, y esto no está bien, ¿eh? Si este hombre está en casa, yo creo que esto que es un privilegio que el mundo del toro no se puede permitir, que hombres como Pepe Moral, con esas condiciones, con esas ganas de ser torero, y que cuando lo ponen, como comentaba Manolo Viera, que salud, por supuesto, resuelve, a partir de ahí, ¿por qué no se le pone un sistema que hay que cambiarlo? Por el bien del torero.
Sí. Manuel, Feria de San Miguel en Sevilla este último fin de semana y la nota baja.
Sí, muy baja, muy baja, muy baja. Saludos también a mi amigo Javier, que como siempre dice, verdad, es como templo, y así son las cosas y no hay que darle más vueltas. La feria muy baja, insisto, la feria muy, muy baja, porque no se puede hacer una feria en marzo sin saber qué va a pasar con las ternas que entonces se ponen, si se revalorizan, si no se revalorizan, meterlo dentro de un abono, y estas cosas, como no sean con las figuras, nunca salen bien, y evidentemente no han salido bien. Primeramente en lo económico y primeramente sobre todo en la asistencia de público. Daba pena ver la maestranza el pasado sábado. Nunca se ha visto la maestranza así. En la feria de abril, pues bueno, teníamos el problema de las figuras del toreo, pero que ahora en San Miguel ya no estaban ese problema, y sin embargo pues no había nadie. Yo creo que no estaba ni el abono. Y menos mal que a última hora pues metieron en el cartel la sustitución de Pepe Moral por José Luis Adame, y tenía un poquito de interés para el aficionado, pero tú sabes que las plazas de todos, desgraciadamente, sí, pues no la llena el aficionado, y entonces pues se vio un tercio de entrada en la plaza, y eso era una total desolación. Sí. Y después pues en la del domingo exactamente igual, se alcanzaron la media plaza ocupada, pero tampoco tenía, era una corrida que no tenía interés, sobre todo no tenía interés ni para el público en general y para la aficionado menos, ¿no? Porque son un tipo de toreros que está muy visto, que han dicho muy poco últimamente en Sevilla, y que al final pues pasó lo que pasó. Y sobre todo con los toros. No se pueden traer a Sevilla un tipo de ganadería que al final pues era un barrido de corrales, ¿no? Y al final pues eso echa a la gente de las plazas, y eso le hace un feo favor a la fiesta de los toros, y no se puede tener, además con una mínima presentación. Todavía la corrida de los hermanos de la familia Matilla, de los hermanos García Jiménez, todavía estaba correcta de presentación, aparte de que eran todos mansos, rajados, flojos, pero ya la corrida de Parladé, la de Juan Pedro junto con el remiento de Daniel Ruiz, pues fue una corrida en los mínimos, se bajó incluso a los mínimos de presentación de una plaza, sí, de importancia de Sevilla, y además pues todos que con esa nobleza que te aguantan una embestida y después se rajan, eso es imposible, y así no llevamos a ningún sitio. Y eso ha sido la feria, no hay que darle más vueltas.
Y sobre todo, Javier, esto ya entrar a debatir entre los dos. Has hablado, por ejemplo, de que, claro, si se cierra una feria de San Miguel en el mes de marzo, el problema es que con el inmovilismo, ¿no?, muchas veces de los maestrantes, de cómo se funciona allí en Sevilla en materia empresarial, pues claro, es darte de bruces contra un posible replanteamiento, ¿no? Porque no sé hasta qué punto se podría, ¿no?, o ellos podrían decir, oye, pues vamos a el abono, vamos a dejar esos festejos de más adelante, sobre todo en esas dos corridas de toro de la Feria de San Miguel abiertas, ¿no?, a intentar cerrarlo, porque claro, es el caso, hemos hablado de Pepe Moral, ¿no?, o sea, que haya tenido que entrar por la vía de la sustitución cuando ha sido un torero que cortó dos orejas el día del Corpus. Es que, no sé, el replanteamiento no puede ser todo tan cerrado y todo tan monolítico de no poder tocar ciertas cosas, porque pasa lo que pasa luego.
Sí, pero es que además aquí el purismo llega hasta muchos abonados de Sevilla que dicen que no sacarían su abono si no saben la feria de septiembre, que no van a comprar algo que no conocen. Vamos a ver, hasta ese movimiento de que tú hablas llega a ese punto. El abono tiene que ser abierto, el abono no se puede cerrar en febrero o marzo, lo que va a pasar, el cartel de septiembre, porque pasa como este año, como comentaba Manolo, menos mal que entró al final Pepe Moral, porque si no es un cartel totalmente desangelado. Casualmente no ha habido ni uno de los triunfadores de la temporada ni de la Plaza de Toros de Sevilla. A partir de ahí es imposible, y eso también es inmovilismo. Hay que ser moderno, hay que legislar moderno, porque ¿qué defendemos? ¿Los derechos del consumidor? Muy bien. ¿Cómo se defiende mejor los derechos del consumidor? ¿Cerrando los carteles en febrero o diciendo dejamos el abono abierto? Y el abono resulta que ahora en el mes de agosto, el 15 de septiembre, se cierra el abono y se presentará el abono. ¿Hay que sacar los abonos? Pues está ya el inmovilismo de la empresa. Pues habrá que sacar los abonos a lo mejor para adaptarse a la ley, pero lo que no puede ser es reventar esto. Y como comentaba Manolo, una feria de San Miguel muy venida a menos, con dos festejos, que nos vamos, para colmo. Tuve la suerte de ver con Albert Guadella el primero de los festejos, y me decía, se ha perdido el norte de que aquí lo más importante es el toro. Y las ganaderías se ven que no tiene ningún interés en innovar. Estamos otra vez con el año pasado, salió una buena corrida de Matilla. Yo quiero recordar lo que el año pasado fue la tarde en la que si los toreros matan y están bien, pues hay 5 o 6 orejas el año pasado en Sevilla. Fue aquella tarde de Miguel Pereira que estuvo muy bien con la corrida de los hermanos García Jiménez y Olga Matilla. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que hay que plantearse muchas cosas y, como tú dices, ese inmovilismo en todas las partes, empezando por la figura, empezando por las empresas, por la administración. La ley tendrá que cambiar, cómo se defienden mejor, vuelvo a decir, los derechos de los consumidores. Entonces, vamos a todos a dar un giro, porque si no, la plaza de Sevilla, como comenta Manolo, que es tristísimo verla con un tercio de plaza, nos vamos a tener que acostumbrar a ver muchas tardes con un tercio de plaza en muchas plazas de España, ¿eh?
Y no estamos, Manolo, no estamos para ahora mismo para estar en esas situaciones y, claro, y ir echando a gente de las plazas, porque si somos pocos, que al cliente, si no se le cuida, es que parece mentira, ¿no?, que tengamos que, cuando en cualquier otro ámbito al aficionado se le dan 50 ventajas, porque se le dan 50 ventajas...
Aquí se le quitan.
Aquí se le quitan, ¿eh? Es verdad, o sea, yo, mira que no me gusta nunca poner ejemplos con el fútbol, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo si no puedo ir un día al fútbol, mi abono lo puedo poner a la venta para intentar recuperar parte del dinero, se intenta fomentar que el abonado, bueno, pues tenga diversas ventajas, se le hacen promociones, y sin embargo en el mundo de los toros todo ese marketing, ese envoltorio, ¿no?, que tendría que tener...
Todo muy cerrado, sí, pues... todo está muy cerrado. Yo creo, mira, yo en este aspecto, yo quiero ser siempre optimista, ¿no? Y yo creo que la empresa se ha llevado, pues yo creo que se ha llevado una enseñanza en esta temporada importante, ¿no? Pero por una parte, que no se puede ser tan cerrado y no se puede tener el ego tan subido, y sobre todo en ese sentido se han llevado una verdadera lección. Por otra parte, han visto también que haciendo las cosas medio bien, pues se pueden sacar pues resultados satisfactorios, y eso lo hemos visto en las novilladas de promoción, y eso lo hemos visto después cuando se han echado para adelante con los triunfos de las novilladas picadas. Yo creo que haciendo las cosas bien el público responde, y sobre todo he podido escuchar la última parte de la entrevista del presidente de la Asociación Taurina de la Juventud, y lleva muchísima razón. A la gente y sobre todo a los jóvenes hay que darle las cosas que se puedan hacer y que estén bien hechas y que puedan conocer una cosa que si no la conocen nunca van a poder asistir a ella. Yo creo que soy optimista, y yo creo que, fíjate, incluso pienso, y yo no sé, Javier, qué pensará, pero este año vamos a tener los carteles de la feria pues pasando 15 días a las Navidades, y van a ser una feria pues importante, y va a ser una feria con las figuras, y va a ser una feria que tiene que dar un vuelco total.
A ver, sobre todo, Manolo, feria con la figura, ¿tú crees que está resuelto el tema con todas las figuras? Vamos,
no, yo con todas las
Talanes y Talavante están seguros de cabeza, ¿no?
Sí, yo
Talanes
creo
y Talavante
que
están en el 2015.
Sí, hombre, yo no, y Miguel Ángel Pereira, yo creo que sí, que
Pereira, escuchante, que se Pereira va a pedir mucho, va a pedir Domingo de Resurrección, va a pedir corridas importantes, porque
hombre, pero
es la máxima figura,
a ver, pero claro,
está
bien,
derecho,
pero
¿no?
Pero tendrá que pedir por una sencilla razón, tendrá que pedir porque ha sido la máxima figura de esta temporada, y se la ha ganado a pulso en las plazas, y tendrá su caché, y ahora tendrá, y Cepeda pues tendrá que seguir a la maestranza, y la maestranza pues tendrá
que darle porque se la ha ganado.
Y recordar que el comunicado más duro de los que se emitieron durante esas semanas de polémica fue el de Miguel Ángel Pereira, fue el que más trapos sucios sacó, no sé yo eso cómo sentaría la plaza. Oye, y otra cosa, el Juli con este cambio de rumbo, escuchando, ¿creéis que puede haber un principio de acuerdo, de acercamiento, y que, bueno, dentro de una casa empresarial, aunque nos quieran vender algunos que bueno, la independencia de Luis Manuel Lozano, pero bueno, todos sabemos cómo se trabaja, ¿puede ser un acercamiento del Juli a Sevilla?
Mi opinión es que Juli no vuelve a pisar Sevilla en 2 o 3 años. A mí, yo a lo que iba, le preguntaba a Manolo, porque claro, si son 5, yo considero que 2 están arreglados, es decir, Talavante cuando lo llamen va a ir, y a la baja, Manzanares está deseando, y es un entente cordial que no hay problema, y yo entiendo que la pauta la va a marcar Pereira, porque como comentaba bien Manolo, tiene mucha sensibilidad, la empresa lo va a estar esperando. Cepeda ha demostrado ser un apoderado, que ya lo hizo, acordaros, en el 2008, cuando se quedó, si no había ninguna selección me quedo fuera, y no fue a ninguna, y a mí la pauta la va a marcar Morante y Juli. Yo creo que Juli no va a volver a pisar Sevilla, yo creo que le va a costar mucho en un par de temporadas, y yo lo de Morante es lo que a mí me tiene despistado. No sé Morante qué decisión va a tomar.
Pues yo creo que casi todos estarán, Javier. Quiero ser optimista en ese sentido y Juli, con el cambio también de apoderamiento, pues posiblemente lo tendrá que hacer, porque Sevilla es una plaza que, aparte de empresas, pues es una plaza donde tienen que estar las figuras, y es una plaza donde el toreo está y se hace, y es una plaza donde verdaderamente no se puede dejar como se ha dejado este año. Yo creo que lo tendrán que solucionar, aunque tan difícil es solucionar los problemas de la fiesta, que al final pues nos quedamos siempre sin la satisfacción del final, ¿no? Pero yo creo, quiero pensar que sí, y sobre todo quiero pensar también, y ahí quiero entrar en la Feria de San Miguel, que el año que viene la Feria de San Miguel la tienen que estructurar de diferente manera. Es una pena que esta feria se haya venido abajo de la forma que se ha venido abajo. Sí. Exactamente igual que el 12 de octubre, el domingo, con el que se termina la temporada en Sevilla. Ahí debe haber, de una vez por todas, deben estar las figuras, y debe ser siempre lo que ha sido el 12 de octubre en Sevilla.
Sobre todo los bandazos estos últimos años, ¿no? Que es un festival, ahora una novillada, un poco el saber, no sé, que falta una idea clara, ¿no? De lo que se quiere hacer con esa fecha, pues es la sensación, ¿no? Que se da. Oye, y una última pregunta, sobre ese cambio de apoderamiento del Juli, bueno, lo de Castella, irse con Manuel Martínez Erice, al final no deja de ser un cambio de cromos, ¿no? Pasa de una casa empresarial a otra, pero lo del Juli, ¿veis algo más allá? ¿Creéis que es un cambio en el rumbo de lo que ha llevado el Juli durante estos últimos años con Roberto Domínguez? ¿Va a ser perder algo la independencia al estar, bueno, vinculado a una casa empresarial como es Solo Lozano? ¿Cómo lo veis vosotros brevemente?
Yo creo que, como tú comentas, hay algo. Es decir, yo a Julián, en las últimas intervenciones públicas que ha hecho, lo hemos visto quemado. Él, a mí, yo no quiero ser dramático, pero me ha recordado mucho aquello de Juan y José en la Plaza de Toros de Madrid, un día antes de la muerte de José, ¿no? Nos vamos a tener que quitar de aquí un tiempo, porque la gente está muy, muy a la contra. Él dice que no se le ha valorado artísticamente, que él está metido en muchas guerras que no son las suyas, y yo creo que él quiere cambiar, lo que no sé si le vamos a dejar cambiar. Creo que aquí hay rencores viejos, aquí hay clichés puestos, y creo que él va a querer cambiar, va a querer ser simplemente un torero, no la persona que hasta ahora ha intentado intervenir en muchos aspectos de la fiesta, y no sé si vamos a ser lo suficientemente generosos para distinguir a ese Julián López Juli, figurón del toreo inconmensurable, de ese Julián López Juli que vamos a reconocer que han enredado en los despachos en los últimos tres años con el G10, con el 25T y con otro tipo de historias que creo que le van a pasar factura.
Manuel.
Sí, estoy de acuerdo con Javier. Yo creo que el planteamiento de la temporada de Julián ha sido muy malo, ha sido fatal, y eso le ha pasado factura, y eso se ha visto en su, sobre todo el principio de temporada, y ya de pasando al Ecuador, y sobre todo en la recta final de la temporada, pues se ha relajado un poquito, y ya una vez que ha roto con Roberto Domínguez, pues parece ser que ha sido un final de temporada como se esperaba en cuanto a Julián. Pero vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que Julián va a ser siempre el mismo, ¿no? La forma de actuar, la forma de ser, la forma de entender el toreo, la forma de entender el mundo del toro, yo creo que va a cambiar poco. Lo que sí puede ser que el cambio sea un poquito mejor en cuanto a tener un apoderado que no es tan independiente y de la forma y la seriedad en el sentido de cerrado de Roberto Domínguez, ¿no? Yo creo que aquí se puede abrir un poquito más a las empresas, y yo creo que aquí se puede tener un poquito más de libertad a la hora de muchísimas
Que no me dejan más, que me cortan, así que os emplazo otra semana para seguir hablando de esto y de muchísimas cosas más, ¿de acuerdo? Manuel Viera, desde Cope Utrera, en Sevilla, un fuerte abrazo, y ha sido un placer hablar aquí contigo.
Un abrazo, sí, un abrazo a Javier también.
Javier García Vaquero, desde Cope Huelva,
un abrazo
todos,
para vosotros.
Un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, ya sabéis que si queréis seguir informados de todo lo que ocurre en el mundo de los toros, estamos en cope.es. Nosotros volvemos en el Albero la semana que viene. ¡Feliz semana!